COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ana Loaces lleva 4 años trabajando en una fábrica de vehículos militares. Asegura que cuando tuvo la oportunidad de entrar en Urovesa, no se planteó que iba a estar rodeada mayoritariamente por compañeros varones. Y no se arrepiente, más bien todo lo contrario. Es consciente de que las mujeres, en ámbitos donde todavía somos minoría, abren camino.
Creo que sí, que somos un referente. Yo creo que la gente puede ver en nosotros una oportunidad para trabajar en una empresa así como la nuestra, y que se apunten a los cursos de formación. Vine para aquí, no pensé en... Luego llegué y me encontré con que, claro, había muchos más hombres que mujeres, pero no fue problema ninguno. La verdad que fui muy aceptada con los compañeros desde el momento uno y siempre se han portado conmigo muy bien.
Reconoce que fuera de la fábrica todavía hay quien se extraña de que esté empleada en un lugar tradicionalmente asociado al trabajo masculino.
Creo que sí, que... Porque, claro, piensa a lo mejor que en el sector de esa empresa, pues que estás allí trabajando, montando los coches, y que creo que a lo mejor que una mujer que no lo puede hacer. Yo veo a las compañeras que están en la fábrica y que, bueno, el trabajo lo hacen perfectamente, pero a la gente sí le llama la atención, a lo mejor desde fuera.
Pero el camino está abierto, sobre todo gracias a la escuela de formación con la que cuenta esta empresa familiar, que distribuye desde Valga vehículos militares a más de 30 países de todo el mundo. Su presidente es Justo Sierra.
La presencia femenina en la escuela de formación la tenemos ya por encima del 22%, lo cual es mucho en el ámbito industrial en Galicia. La media en Galicia está en el 8% o 9% de personal femenino en el ámbito productivo. Realmente hemos triplicado la incorporación de mujeres en los ámbitos que comentaba antes: pintura, carrocería, electricidad, logística, y va a ir a más, porque el porcentaje de contratación posterior prácticamente es del 100%, como decía.
Destaca Sierra que en la plantilla la presencia femenina no es todavía tan alta, pero está en el 10%, que supera en más de un punto la media del sector, y añade.
Atrayendo talento y de una forma proactiva, intentando mostrar en nuestro entorno que las actividades productivas se pueden acometer sin una cuestión, o sea, sin una, digamos, un sesgo de género.
Estamos en la cuenta atrás al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo vemos en la calle ese camino hacia la igualdad?
Que sí que es verdad que se ha mejorado mucho en comparación con antes, pero que todavía no se ha llegado a esa igualdad en todos los aspectos. Sí que hay ámbitos en que sí, pero hay otros en los que todavía pues falta.
Yo creo que ha habido muchos avances, pero aún queda bastantes cosas por resolver, obviamente, como muchos otros temas de igualdad.
Bueno, o sea, sí que pienso que la situación social puede estar mejor en cuanto a leyes y tal, pero con el auge del fascismo, que es bastante preocupante, pues como que sí que está retrocediendo bastante, sobre todo na mocidade, no no pensamento, digamos.
Se multiplican estos días las actividades pensadas en morado, poniendo el foco en el papel de la mujer en distintos ámbitos. Este sábado, por ejemplo, se celebra la Ruta Ferrol en Femenino, una iniciativa que busca visibilizar el papel de la mujer en la ciudad y poner en valor tanto a figuras históricas como a mujeres anónimas que dejaron huella en la actividad cotidiana y laboral de la ciudad departamental. Estará guiada por Isabel Díaz Robles, que es historiadora y experta en turismo cultural.
Que bueno, hay algunas que a lo mejor han dejado ahí más oso a la historia, y otras porque también creo que bueno, que es digno de recordar esos todo oficios, ¿no? Lo que digo yo, esas mujeres anónimas que llevaban a cabo oficios que eran importantísimos. Tenemos, pues que sé, Mariana de Neoburgo, que no es que estuviera en el puerto, pero vino a la ría de Ferrol, ¿no? Que fue la segunda esposa de Carlos II.
Estás escuchando El Mediodía en COPE Galicia. Yo soy Patricia Iglesias. Son ya 11 las víctimas mortales de accidente de tráfico en la provincia de Lugo desde que arrancó este 2026. La última esta madrugada en un brutal accidente en la capital de la Muralla. José Luis Ramudo, cuéntanos.
El coche que conducía se salió de la vía y chocó contra un árbol. El impacto fue brutal. Con él viajaban otros 3 jóvenes, más o menos de la misma edad. Fue necesaria la intervención de los bomberos para excarcelarlos. Los 3 tuvieron que ser evacuados a Lula con heridas de diversa consideración. Uno de ellos, de hecho, ingresó en estado muy grave. Este joven de 23 años es la undécima víctima mortal en las carreteras de Lugo en poco más de 2 meses. 11 muertos en este 2026 en las carreteras de Lugo. Quisimos preguntarle al jefe provincial de tráfico qué está pasando, Alberto Rodríguez.
El principal factor siempre es el factor humano. Detrás del 90% de los accidentes se producen por el factor humano. Entonces, siempre insisto insisto lo mismo, debemos respetar las normas de circulación, no conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, respetar los límites de velocidad.
La policía local ya está investigando las causas exactas de este trágico accidente.
Sin consecuencias tan graves, pero un buen susto también en el mar esta madrugada. Se hundió una embarcación al chocar contra otra cerca de Ferrol. Los dos tripulantes del Peruca fueron rescatados ilesos por el crucero de Pazos después de un impacto a 1,6 millas de Cabo Prioriño. Después de comprobar que los náufragos estaban sanos y salvos, el barco rescatador se puso rumbo al puerto del Orbe para desembarcarlos y continuar el trayecto. Y hoy jueves se encienden nuevamente los avisos meteorológicos por mar de viento en todo el litoral, pero también en el interior de la provincia de Pontevedra, Montaña Lucense y de Lugo. Se esperan desde última hora de la tarde rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora. En el noroeste de A Coruña hay aviso amarillo por lluvias a partir de nada. A las 3 de la tarde se enciende. Se pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, según las previsiones de Meteogalicia. Y desde las 6, mismo aviso activado en A Mariña, en esta zona de Lugo. Si se cumplen los pronósticos, las lluvias serán abundantes hasta el sábado. La Consellería de Sanidad y el sindicato Omega se han sentado a negociar esta mañana en el cuarto día de huelga indefinida convocada por este sindicato. Te lo cuento enseguida, a la vuelta de unos buenos consejos.
Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 2 y el 31 de marzo. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
Por Carlota, que fai da arte a súa identidade. Por María, que protexe un rural cheo de oportunidades. Por Alba, que converte o artificial en algo moi humano. Para quien se pregunta dónde estamos, aquí estamos. Más referentes, más presentes. Nacepresentes.gal, a mayor plataforma de mujeres profesionales de Galicia. Xunta de Galicia.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana en nuestras carnicerías tenemos de promoción los jamoncitos de pollo a 3 euros con 59 céntimos el kilo. Froiz es más ahorro.
Casi 17.000 citas se han suspendido en los ambulatorios desde que empezó la huelga indefinida el lunes, convocada en solitario por la central mayoritaria entre los facultativos. Alta incidencia, a pesar de que, según los datos del Sergas, el seguimiento está siendo minoritario por cuarto día consecutivo, poco más de un 5% de media. Pues bien, esta mañana se sentaban a la mesa negociadora representantes de la Consellería y Omega para intentar acercar posturas, y por los primeros datos que van trascendiendo parece que no ha habido acuerdo. La huelga va a continuar. El consejero Gómez Camaño insistía esta mañana en que lo que reclama el sindicato se está negociando ya con el resto de las centrales.
El problema de la atención primaria no se resuelve simplemente limitando el número de las consultas facultativas. La cuestión no es esa. ¿Cuál es el número adecuado, acreditado para un facultativo? La cuestión es cómo eu cambio el modelo de atención primaria buscando o mellor para os profesionais e o mellor para a poboación. Todas estas cousas se están xa discutindo, ¿no?, en unos grupos de traballo en que hai diferentes sindicatos, diferentes profesionais. O que queremos é que Omega saliera a estos grupos para facer as súas aportacións.
Declaraciones de Camaño en Vigo, donde acudió esta mañana junto al presidente de la Xunta para inaugurar precisamente un nuevo centro de salud, donde los recibía, como acabamos de escuchar, una concentración de protesta. El nuevo centro integral Olimpia Valencia atenderá a partir del lunes a más de 42.000 vecinos de la ciudad olívica, donde antes era la antigua audiencia provincial. Y vamos ya con los deportes. El consejero de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, da otro toque de atención a la candidatura de A Coruña para el Mundial 2030. Cuéntanos, Pepe Torrente, adelante.
El 18 de marzo habrá una nueva visita de la FIFA y Diego Calvo dice que no tienen noticias de las necesarias obras de Riazor y que para llegar a tiempo habría que ponerse a ello de forma inmediata. El Celta, por su parte, recibe mañana al Real Madrid, con Durán como única baja confirmada. Los blancos llegarán con hasta 9 ausencias entre lesionados y sancionados. Y en tenis, Jessica Bo pasa segunda ronda en Indian Wells tras ganar a la brasileña Maya. Su rival será Noskova, 14 del mundo.
Seguimos en Sintonía COPE. Estamos contándote lo que te interesa.